adelante, quería resaltar uno de los mecanismos, bueno, la decisión política del gobierno nacional que impacta directo en nuestra provincia, el perdón de los intereses hacia la deuda que fue tomada entre el periodo 2016 y fines de 2019 por parte de la provincia, y las 216.000 familias que van a ser beneficiadas con esta decisión, que bueno, lamentablemente fue en un periodo donde nuestro país vivió una situación, los 4 años anteriores, donde se perdió ese derecho de poder sacar un préstamo para iniciar una casa, para ampliar su casa, para comprarse un auto, para mejorar su vivienda, y se pasó a solicitar un préstamo para poder pagar las deudas de luz, del agua, para volver a comer carne, que parecía que viviéramos en el continente sudafricano, como nos encontrábamos hace 4 años atrás. Bueno, una decisión política por parte del gobierno nacional perdona los intereses y desendeuda a nuestra provincia y a más de 216.000 familias de correntinos que van a ser beneficiadas directamente con esta decisión. Y bueno, es muy importante resaltar eso, porque le va a dar una posibilidad de, bueno, a que se perdonen los intereses que iban a perjudicar. Y bueno, vamos a estar en un proceso de reestructuración en cantidad de montos de las cuotas, y bueno, los intereses van a ser perdonados, y hasta ahora se prorrogó hasta el 30 de noviembre el pago de las cuotas de estos intereses que venía a nuestra provincia. Y bueno, los beneficiarios de ANSES que solicitaron, jubilados, pensionados, beneficiarios de asignación y muchos potentinos que habían tomado préstamos, recién estarían comenzando a pagar sus cuotas ya con la reestructuración a partir de diciembre, que es algo que le va a dar un alivio. Y bueno, ayudó también a contener durante este año ya que vamos llevando de pandemia. Bueno, eso quería resaltar, la decisión política que impacta directamente en los correntinos y en los ribereños.
Esto básicamente es la quita de los intereses sobre las cuotas de los préstamos para esos préstamos comunes que uno sacaba por tener la asignación familiar, la asignación universal, una pensión, una jubilación.
Sí, eso por parte de las familias correntinas.
Sí.
Y después nuestra provincia tomaba del fondo de sustentabilidad, ¿sí? Tomaba también préstamos que partía de 4.300.000 millones de pesos que eran tomados para poder reestructurar algunas obras paradas. Y bueno, se endeudó la provincia por los últimos 4 años y no llegamos a ver el resultado de esa solicitud de préstamo, y nuestra provincia estaba endeudada. A partir de un decreto del Ejecutivo se perdonan estos intereses y se reestructura esa deuda también, que es lo que va a dar la posibilidad de que a partir del 2021 se vuelvan a construir jardines, se vuelvan a ampliar la cantidad de autopistas, y el sistema educativo se comienza a mejorar nuevamente, y vamos a incrementar 35 obras que van a impactar directamente. Nuestra provincia de Corrientes fue una de las más beneficiadas en el presupuesto 2021, y cabe resaltar eso, ¿no?
Tenemos, respecto a uno de los temas más consultados, ¿no? El IFE, aquí es uno de los temas que más consultas ha generado en la jornada de ayer, que anunciamos que, bueno, ibas a estar hoy, y esta primera parte de la mañana. ¿Tenemos una idea de la cantidad de beneficiarios que hubo en esta ciudad?
Bueno, este día lunes terminamos la liquidación del IFE 3, para que se tenga una noción de los beneficiarios. Bueno, toda la audiencia, el impacto directo del ingreso familiar de emergencia en los libreños alcanza un total de 13.928 libreños que reciben de forma directa el IFE en las tres cuotas que fueron hasta este día lunes liquidadas desde el gobierno nacional directo a los libreños. Fueron 13.928. Es un número que impacta directo a nuestra realidad. Fue lo que movió Ayer conversábamos con varios comerciantes, con los locales que tenemos acá cerca, que bueno, en cada día, el cotidiano, uno se siente los supermercados más vacíos, se siente los negocios a la expectativa, todos nos preguntan cuándo va a salir, y bueno, la gente en general está expectante, y bueno, para que se tenga una idea, el día lunes recién terminamos a pagar el S3. Uh-huh. Entre las actualizaciones del CBU, los movimientos que tenían que hacer, la actualización de datos, todo. Así que recién el día lunes terminamos de pagar el S3, y son 13.928 libreños que percibieron el beneficio.
Es un número importantísimo de una comunidad que estará alrededor de las 50.000 personas, que casi 14.000 personas hayan recibido este aporte en tiempos totalmente necesarios. Es muy importante.
Sí, muy importante. Y bueno, siempre resaltando la decisión política, bueno, de apalear esta situación. Si bien esto no es lo que debatimos mucho, porque siempre a nosotros se nos reclama que somos un gobierno que siempre está generando programas, pero nosotros justamente lo que hacemos es tratar de sacar adelante, tratar de poner de pie, como es la parte de nuestra decisión del gobierno, ¿no? Y, uh-huh. Y bueno, esto impacta directamente en el mercado interno, en la situación de cada familia, y bueno, son 13.928 libreños que pudieron medianamente contenerse en todo este proceso.
Uh-huh. Leo, si tenemos que hablar de los últimos planteos que se le hizo a la Administración Nacional de la ANSES desde la región, ¿qué más o menos se fue planteando desde los equipos que ustedes forman en el interior?
Bueno, el día 26 nosotros tuvimos una reunión de toda la región MEA, de todas las jefas y jefes de oficinas y UDAI de la región, con el encargado de la región interior de ANSES. Es el compañero que es encargado de llevar todas nuestras inquietudes, todas las falencias del interior. Uh-huh. Directamente él se encarga de la parte ejecutiva que va directamente a la decisión entre el enlace de Fernando Roberta y el gobierno ejecutivo nacional. Y bueno, los planteos fuimos más de 30 oradores. Mi planteo a la hora de exponer, bueno, fue una recorrida por todos estos operativos que nosotros vamos llevando adelante y sí, la realidad de nuestra provincia. En todo el interior coincidimos en esto. Cuando una vez que terminó nuestra exposición, todos llegamos a la misma conclusión y todo el interior, incluso Buenos Aires, pasa, pero nuestra región es la más cargada. Y bueno, los puntos de más estratégico que nosotros, lo primero que pedimos que es tal cual como se va llevando adelante. Nosotros veníamos con una proyección de la asistencia de los últimos 4 años atrás, que era una decisión política de ECO Cambiemos, donde estaba totalmente burocratizada la oficina. Se tenía un tope de 45 turnos diarios. Hoy en día nosotros tenemos turnos espontáneos, tenemos los programados. Estamos llevando adelante un mecanismo para acercar totalmente la oficina de ANSES hacia el beneficiario, y es una decisión política. Uh-huh. Y esto cabe resaltar la decisión, y bueno, lo que más se plantea en todo este proceso, más allá de la pandemia, es la desburocratización que surge en nuestro organismo desde esta decisión anterior de gobierno, y bueno, desburocratizar, acercar, facilitar, incluir. Nuestra proyección es estar cerca de la gente, y bueno, las realidades que más hicimos hincapié es la inclusión de una moratoria nueva. Uh-huh. En esto coincidimos todos en el interior, y se está trabajando fuertemente, y en base a estos relevamientos que nosotros ponemos al organismo, logramos cuando se concluyó el foro nacional, de que tengamos un paquete de medidas que vamos a cerrar en diciembre, Dios mediante la presentación desde la Cámara Alta va a pasar la presentación de la moratoria nueva, donde nosotros, en mi exposición, yo planteé la necesidad que tiene toda nuestra región. Uh-huh. Es la inclusión de la jubilación para la ama de casa, volver a tener una moratoria donde todas aquellas personas que por 5 años que le está faltando aporte, aún habiendo trabajado toda su vida, nos encontramos con jubilados que tienen problemas en los aportes, del 83 para abajo. ¿Qué pasaba? Que ellos trabajaban toda su vida, cuando llegaban a la presentación acá, desde el 2017 en adelante, no podían jubilarse porque tenían el problema de que les faltaba 5 años. Actualmente tenemos ese problema.
Ajá.
Les faltan 5 años y no pueden acceder a una moratoria porque está cerrada desde el año 2016. Y faltando estos 5 años no pueden acceder a una jubilación y no pueden tener tampoco otra cobertura de ANSES porque ya están en seguida de la edad. Entonces quedaron en el vacío legal que está en la institución. Y nosotros lo que planteamos es que se vuelva a extender la moratoria y que estos años puedan acceder al beneficio los trabajadores que trabajaron toda su vida y por motivos de problemas con su empleador y demás, los problemas que siempre pasaron en Argentina, uh-huh. No pueden acceder al beneficio. Entonces vamos a incluir nuevamente la jubilación de amas de casa, vamos a tener una moratoria nueva, se planteó a poder tener un estudio socioeconómico más accesible, porque también encontramos que una familia que trabajó toda su vida, con esfuerzo pudo comprarse una casa o un auto que está actualizado a un precio de hoy, de 2020, y no puede acceder porque pasa el ingreso máximo que tiene una jubilación mínima, y no pueden acceder a una, y eso es una injusticia. Entonces, todos esos puntos y el poder adquirir nuevos programas. Nosotros estamos trabajando, hoy en día vamos a tener una conquista también, vamos a incluir a la ley Brisa, vamos a incluir a los chicos que van a hacer un beneficio, una pensión que van a percibir desde nuestro organismo para contener a todos los niños que lamentablemente perdieron su mamá por un caso de femicidio. Le vamos a incluir a ellos, vamos a tener el programa Acompañar también para que puedan salir adelante las mujeres que son víctimas de violencia de género. El primer centro de contención para víctimas va a ser en la localidad de San Roque, que eso es una demanda también que tiene nuestra provincia. Y bueno, en base a estos operativos que nosotros hacemos, a mí me toca toda la costa del río Uruguay, nosotros vamos planteando el organismo y es lo que hace que el gobierno nacional tenga la mirada puesta y comience a poner...
A ejecutar.
Un plan de inclusión, sí.
Exactamente. Vos sabés que aquí, justamente, uno de los temas, uno de los puntos centrales, me parece, el tema de la ley Brisa. Aquí en Libres se ha dado la situación de que en un momento se ha ordenado, inclusive, subsidiar a creo que eran 6 hermanos que habían quedado sin su mamá y posteriormente sin su papá, en un caso, bueno, muy, muy fuerte, pasional, que se ha dado en la ciudad. Un femicidio primero, luego un suicidio y los chicos que quedaron a la deriva. Yo no tengo conocimiento si al día de hoy se ejecutó o no el pago de esta ley, ¿no? A los pequeños. Así que es importante que lo pongas en la escena también porque es algo que está haciendo falta para mucha gente que está atravesando una situación, chicos sobre todo.
Claro, desde que se comenzó a implementar, nuestra realidad es que a nosotros nos falta terminar un convenio, porque es un convenio que pasa entre el gobernador, el Estado Nacional y la justicia.
Sí.
Ese convenio corriente viene atrasado, porque es una tarea en conjunto desde el juzgado de familia, juzgado de paz, defensor del pueblo, asistentes sociales, que son convenios que luego que se firman, el convenio entre provincia y nación se articula con los municipios, tiene el acompañamiento de un asistente social y nuestro organismo en conjunto con todos ellos. Entonces, esa es la realidad. Uh-huh. El caso este es allá de los musitos, lamentablemente conozco la familia, la zona de la familia, tenemos miles de casos así. En nuestro operativo ya tenemos la zona de Alvear y de la Cruz, los primeros casos, y bueno, estamos aguardando la decisión del gobierno provincial para poder avanzar en esto y estamos aguardando. Nosotros tenemos todo el mecanismo activado, necesitamos que se defina el convenio provincial y nación y nosotros ya tenemos todas las oficinas de la JUDAI dispuestas activar este programa.
Perfecto. Bueno, Leo, vamos a arrancar con las preguntas porque están llegando muchísimas preguntas todavía, más las que ya teníamos. Aquí una de las primeras que te voy a hacer nos manda Antonia Itatí, que nos dice: buen día, quería saber si ANSES está atendiendo para entregar el formulario de la asignación universal.
Sí, una vez que está completo su formulario, depende si es para presentar el comienzo, la cobertura social, si es el inicio, si es para presentar el nacimiento. Si es para presentar el inicio, se le pide que venga con el formulario 267 más la constancia del programa Por Nacer y los documentos de la mamá. Y el inicio del trámite nosotros lo estamos haciendo con turno previo, puede ser por atención virtual. Caso no tenga acceso a internet, nosotros le recibimos de 8 a 11 de la mañana en nuestra dependencia.
Bien, tenemos mensajes, Leo, que llegaron desde muy temprano a nuestro mensajero. Dice: ¿cuándo vienen a La Cruz? Quiero tramitar jubilación. Nos mandó Pedro.
Bueno, con respecto a los operativos, nosotros suspendimos la agenda. Nosotros tendríamos que haber ido la semana pasada a la localidad. Suspendimos por el hecho de la aparición de todos estos contagios, que es lamentable porque nos vuelve a perjudicar. No podemos ingresar en la localidad. También nosotros exigimos cuidarnos, cuidarlos a ellos. Y entonces, hasta el mes entrante, nosotros vamos a estar avisando. Semana que viene estaríamos enseñando el nuevo cronograma y dependemos de que no haya ningún caso en la localidad. Eso es lo que dependemos. Ni bien estemos tranquilizados con el pase de los 15 días de ninguna aparición de un caso positivo de COVID-19, nosotros estaremos enseñando el cronograma nuevo del operativo y vamos a estar visitando la localidad y volveríamos a hacer el operativo en el centro de capacitación.
¿Hay una novedad sobre esto, Leo, ya diagramado para la próxima etapa?
Bueno, una vez que concluyamos los operativos centrales de estos puntos de encuentro que nosotros tenemos diseñados, la idea es comenzar a avanzar en la parte de los parajes. Es la parte que más nos preocupa. Nosotros vamos a terminar de hacer el recorrido de la localidad de Yapeyú, La Cruz, Alvear, y comenzaremos a ir a las localidades de la zona del Remanso, de Cuay Grande, Cuay Chico. Comenzaremos a ir a San Salvador, comenzaremos a avanzar en la zona de Ñatibú, de Parada Pucheta, Guadiraví. Entonces es una decisión nuestra, es un pedido de la gente. Son las personas que menos acceso a internet tiene y se complica muchísimo, es muy costo el trasladar.
El traslado, sí, exactamente. Y a veces las condiciones también no lo permiten.
No, San Salvador no tiene acceso a internet, son tres estancias que moderadamente tienen, bueno, son puntos de encuentro, más un SIC, que es el punto de referencia de casi todos nosotros cuando comenzamos a hacer tareas de este tipo. Y bueno, la idea es acercar. Nosotros, una vez que cumplamos el cronograma normal de las localidades, mi solicitud ya fue aprobada, así que vamos a comenzar a trabajar en los parajes también.
Perfecto. Bueno, te traslado otra pregunta. Recién fui a cargar libreta y me piden turno por internet. Dice: ¿te sale Santo Tomé o Montecasero? ¿Por qué no hay turnos para la oficina de aquí?
Bueno, el tema del turno para la libreta funciona así. La libreta se presenta por atención virtual. Y como está prorrogado hasta diciembre, no aparecen turnos. Si le apareció en Santo Tomé o en otra dependencia es porque probablemente esté sacado el turno de una manera incorrecta. Son dos tipos de formularios. Uno es para presentar por internet y otro es para presentar en la oficina de forma presencial. Así que esas son las dos cosas. El formulario 167 es distinto al que es para presentar. Estos casos también nosotros lo tenemos en toda la zona y bueno, tenemos el permiso de poder recibirlo acá, así que se acerque a nuestra oficina de 8 a 11 y nosotros le recibimos. Igual le recordamos que el beneficio no va a caer por la presentación afuera de término, tenemos prorrogado hasta diciembre, así que no se preocupen.
O sea, reiteramos, el beneficio no cae por la presentación fuera de término. Está prorrogado no, esto también.
Sí, hasta diciembre está prorrogado, así que no se preocupe la señora.
Bien.
Bien, otro de las consultas, bueno, teniendo en cuenta de que se han suspendido todo el RAID zonal por parte de ANSES, acá me dicen cuándo vienen a Yapeyú para poder hacer el papel para cobrar la asignación de mi bebé. Mientras tanto, ¿qué puede hacer esa persona?
Bueno, puede dirigirse a la página de ANSES, en la parte de atención virtual, con su quiz y clave social, ingresa en la parte de cobertura de beneficio de asignación, y ahí puede seguir los pasos cargando su programa Sumar o Por Nacer, como lo conocen todos, más el formulario completo con su firma, aclaración, la parte médica certificada, puede iniciar su cobertura social.
¿Otra consulta, Guille?
Sí, respecto al IFE, nos preguntan si habrá un IFE 4, Leo, es una de las preguntas más recurrentes de todos los mensajes, vamos a canalizar en uno porque son varios los que se refieren a este tema.
Sí, bueno, con respecto al IFE, bueno, como les comentaba, recién el lunes se terminó la liquidación total del IFE 3. Ajá. Está trabajando en el mecanismo nuevo, cómo seguirá el programa, seguirá siendo ingreso familiar de emergencia, si se podrá cubrir a los 9 millones, si será un número reducido. Toda esta definición se está dando en este momento y vendrán a la mano de todos estos anuncios que vamos a tener cerrados. Así que estamos aguardando la decisión ejecutiva en el sentido de la necesidad. Y todas las familias están contando, queremos darle tranquilidad de que el gobierno se está ocupando en satisfacer esta necesidad. Y bueno, estamos aguardando la definición en cualquier momento calculamos por lo que va del mes que a mediados de noviembre nosotros estaríamos teniendo el diseño y bueno, fin de mes estaríamos con la resolución final del IFE.
¿Qué pasa, Leandro, si no podemos presentar la libreta de asignación por hijo? Pregunta Noemí.
Bueno, era lo que sí decía hace un ratito, está prorrogado hasta diciembre.
Ah, sí, perfecto.
Sí, está aprobado hasta diciembre, no hay problema con eso.
Bien, este trámite, de igual manera para los que quieren hacer y no ir perdiendo el registro de lo que va haciendo, se puede hacer a través de internet. El mecanismo también es de alguna manera sencillo si uno está adaptado a las nuevas tecnologías, pero el que no está, ¿cuáles son los pasos, Leo, para hacerlo a través de internet? Exclusivamente todo el trámite por internet, lo único que van a tener que hacer es certificar el tema de las vacunas y demás.
Claro, existen dos partes. En mi ANSES, en la página ANSES, están los formularios. Cuando uno ingresa a atención virtual, tiene un tipo de formulario. Ese en este momento no se puede realizar. Ya el otro que es presencial te puede bajar desde la página de ANSES, en la parte de libreta, tiene el formulario, eso se descarga, puede imprimir. En un ciber, caso no tenga acceso, puede acercarse a nuestra oficina, nosotros le brindamos el formulario, va y completa en un establecimiento educativo, si ya va a jardín, si ya va a la primaria, la secundaria. Y luego la parte que puede hacer, la parte médica, puede hacer en un hospital o en un centro de atención primaria. Y si tiene inconveniente con eso, luego puede venir, una vez que tenga completo el formulario, puede venir de 8 a 11, nosotros cargamos. Y le reiteramos que no es necesario que se desespere el encargado. Nos pasan muchas personas que ven que están en la fila o le comenta a su vecina y vienen. Van completos en todos los datos nuevamente y vienen a presentar y la tenía todo el día. Entonces le damos esa tranquilidad de que el beneficio no va a caer, que estén tranquilos, que se cuiden, no estén frecuentando los hospitales ni establecimientos. La idea justamente es para que no se estén desplazando por toda la ciudad. Entonces se prorrogó y damos la tranquilidad de que no va a caer el beneficio.
Pregunto por préstamos para jubilados si dan por ANSES.
Bueno, justamente esto es lo que habíamos hablado al comienzo de la nota. El sistema de préstamo está cerrado por la reestructuración nueva y la quita de intereses. Entonces, en el anuncio de mes de diciembre estaríamos teniendo una idea real de cómo seguirá. Así que por el momento no hay préstamo para ningún beneficiario.
Mi hija tiene un bebé de 8 meses ya y no puede hacer el salario porque tiene 16 años. Otro requisito tiene que presentar, la bebé tiene el apellido del papá.
Bueno, lo que tiene que hacer en el caso, si el papá no tiene una relación de dependencia formal, puede presentar, hay un formulario 267 que es la segunda parte donde concluye el nacimiento del nene. En esa parte tiene para poner un titular. En el caso de ella que es menor, puede poner a su mamá o su papá. Puede poner, va destinado en la parte 3, la acreditación del nacimiento, viene con la firma de la declaración, el papá o de la mamá de la chica, más la constancia del programa sumar y la partida de nacimiento original, y se presenta con eso en la oficina y ahí se inicia la cobertura.
Es el formulario, reiteramos, 267, para que sea más fácil de ir en caso de que no tenga el acceso a imprimirlo, que lo pida en algún comercio, algún negocio, el formulario 267.
Sí, sí, o pasa por nuestra oficina, nosotros le vendamos el formulario.
Espectacular, muy bien. José.
Bien, no, después preguntaban cuándo van a estar en Bonpland, cuándo van a estar en Yapeyú. El tema es que como está todo postergado, se va a reprogramar, ¿no es así, Leandro? Para posteriormente dar a conocer.
Sí, nosotros necesitamos, bueno, tenemos conocimiento, la localidad, hay muchos desocupados que están esperando las 72 horas de su aviso, y una vez que se termine el mapeo de la cantidad de casos y pasen 15 días sin ninguna aparición, nosotros volveríamos a transitar en cronograma normal y ya diseñamos toda la visita a los puntos de encuentro en todas las localidades.
Claro, hay que tener en cuenta el tema de que algunas localidades restringen el acceso de las personas, claro, de nuestra ciudad al encontrarnos nosotros con los casos positivos, no las otras localidades, ¿no?
Claro, eso es la realidad.
Exacto. Bueno, Leo, esto prácticamente canalizado a través de toda la gente que nos manda su pregunta y demás, todo lo que vaya quedando ya lo vamos a ir juntando para un próximo encuentro en la próxima semana. Cerrar este espacio de la Administración Nacional de Seguridad Social con la incorporación de más de 700.000 niñas, niños y adolescentes que van a sumarse al beneficio de la Asignación Universal por Hijo, que no estaban registrados o identificados por el gobierno y ahora lo están ya. Esto es noticia, bueno, prácticamente fresca que ha salido en las últimas 10 horas.
Sí, la verdad que sí. La parte positiva de todo este momento tan difícil que atraviesa nuestra Argentina, bueno, puede poder sacar a la luz lo que fue el fracaso de los 4 años anteriores y bueno, terminando con 9 millones de personas excluidas del sistema y ni hablar de los niños nuevos, para que se tengan en cuenta, en Paso de los Libres, la cobertura de asignación universal por hijo, que son todas las familias que no tienen un trabajo fijo o viven del día a día, es un total de 8.100 personas. Son 8.100 familias que tienen la asignación universal en su hogar, y esto es lo que impacta desde la macroeconomía del Estado Nacional a lo que es nuestra localidad. Son 8.100 titulares de asignación universal por hijo, y es increíble lo que se puede lograr a través de una decisión política. Por eso resaltamos mucho esto y celebramos que podamos agregar a esa cobertura a más de 700.000 niños nuevos.
Leandro, una pregunta más. Dice, yo saqué préstamo de asignación por hijo. ¿A los cuántos meses o año puedo volver a sacar otro préstamo?
Bueno, en principio los préstamos se van a ir otorgando a todos aquellos que nos adeuden cuotas. En principio va a ser así porque la idea es desendeudar al conjunto de los beneficiarios, así que depende de cuántas cuotas le quedaban. En este momento hasta noviembre no se están pagando cuotas, así que depende de la situación de él o de ella.
Bueno, Leo, te mandamos un abrazo grande, el agradecimiento por este contacto con toda la audiencia, por responder absolutamente todas las preguntas que tratamos de identificar por sectores para trasladarte, y creo que la semana que viene o la siguiente vamos a estar en una nueva charla. Si se puede dar la posibilidad de que lo hagamos en el estudio, también lo vamos a hacer para que todo pueda ser un poco más comprensible para la gente también.
Sí, me encantaría, la verdad... Me encanta pasar por la radio, siempre la buena predisposición de siempre, me encanta lo que es la radio nacional, de por sí tengo mucha admiración, así que desde ya muy agradecido por la buena disposición de siempre. Esto hace que sea un trabajo mucho más cerca de la gente que es nuestra idea, ¿no? Siempre estar cerca de beneficiar, y bueno, la función de ustedes es primordial para esto, más en esta situación donde la buena información hace que todo sea más fácil.
Bien, Leandro, que tengas un buen día.
Muchas gracias igualmente y le mando un fuerte abrazo.
Leandro Romero Cáceres, el titular de la Agencia Nacional de Seguridad Social de la República Argentina, ANSES, ha dejado, bueno, un poco más claro todo lo que la gente quería saber alrededor del ámbito de ANSES, y por supuesto lo